Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. El versículo 1 al 22 es la palabra que estaremos usando en esta mañana. Cuando lo haya encontrado, merita un fortísimo amén y me espera para que yo lo encuentre. Aleluya, ya lo encontré. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 22. Vamos a leer un poco más o menos de lectura, pero es importante porque es una historia muy impresionante que aplica para nosotros hoy en día. Y así podamos nosotros capacitarnos, vivir una vida exitosa de la manera que lo hizo el rey Josafat. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 22, lo leemos en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia bendecida dice, amén. Dice la palabra, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud grande, tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Diga conmigo, amén. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Dígale a su vecino, estad quieto. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los enemigos de Amón, contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, este privilegio que me otorgas de estar frente a tu pueblo, mis hermanos, tus hijos. Así que ahora, Señor, yo te ruego que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo, a fin de que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, como a través de las redes sociales, seamos llenos de tu Espíritu Santo, capacitados para afrontar la batalla, y que creamos en ti, a tus profetas, y entonces estaremos seguros y seremos prosperados. Señor, te digo ahora mismo aquí, habla porque tu siervo oye. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, disfrute de él. Mantenga su Biblia abierta porque estaremos usando bastante lectura. Pero es necesario usar esta lectura porque es una historia muy hermosa que nos enseña lo que pasa después de. Es el tema bajo el cual quiero predicar en esta mañana. El tema de esta mañana es después de. ¿Después de qué, pastor? Después que comenzó a congregarse. ¿Qué pasó? Porque el versículo comienza diciendo después, o dice pasadas estas cosas. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y yo no sé si usted se puede identificar con esta palabra, pero por lo que he escuchado y he oído mucho testimonio, desde que comencé en el Evangelio y antes, siendo inconverso, escuchaba a muchas personas hablar de esto. Después de que vine a los pies del Maestro, los amigos se fueron acabando. Alguien diga amén. Las amistades se fueron acabando. Ya no habían tantas llamadas. por al atardecer, porque había fiesta, porque había que celebrar, porque había que ir al volcán, había que ir al Dante, habría que ir a muchos otros lugares. Ahora hay otros nombres que yo no conozco porque no llegué a visitarlos. Los que le menciono son viejos, ya son anticuados. Pero esos son los que yo visitaba antes. Pero después de que me casé, las cosas no comenzaron como, no se pusieron como esperaba. Creí que la vida iba a ser de color de rosa y el matrimonio resultó que se puso medio complicado porque no era lo que creíamos, Elsie. No era eso, ministro. Después de que me convertí al Señor y comencé a servir al Señor, los enemigos también se levantaron, pastor. Viera cómo se levantaron. Se me complicaron las cosas, la gente comenzó a ver un montón de errores en mí que no estaban antes y comenzaron a hablar a mis espaldas, comenzaron a decir esto, comenzaron a decir al otro. Y entonces eso me causó cierto como desenfoque, causa dolor, causa angustia, causa decepción. Después de que mis hijos crecieron, las cosas se pusieron complicadas porque resulta que ya el niño que antes cargaba ahora ya no quiere ni siquiera que lo abrace porque le da iu. No me escucha eso. Iu. Como que, ya no. El niño que antes besaba, que abrazaba, que cargaba, que acariciaba, ya no quiere que mami lo acaricie. Como que hasta rechaza a los padres porque iu, ya está grande. Sin embargo, no saben lo que se están perdiendo. Y no quiero irme por esa línea porque no es lo que quiero hablar en esta mañana. Pero el punto es que después de que comencé ese nuevo empleo donde me posicionaron, me dieron un mejor salario, me dieron una mejor posición, todo fue mejor, comenzaron también los murmullos en derredor suyo y se levantaron, porque es que eso pasa. Después de que comencé a poner mi casa en orden, y saqué la inmundicia que estaba dentro, y saqué la idolatría que estaba allí, se levantaron también los enemigos y vinieron las críticas, vinieron los señalamientos, vino todo aquello que al mundo exterior no le gusta porque no conoce y no lo entiende. Después de que comencé a diezmar, las cosas se me complicaron, pastor. Resulta que ya lo último que me quedaba libre era solo el diezmo y antes no. Fíjese que antes me iba de fiesta, salíamos a cenar, disfrutábamos, todo bien, pero comencé a diezmar y como que las finanzas se apretaron, me corrieron del trabajo, ahora gano menos, solo trabaja mi esposa, yo me siento un mantenido o mantenida si es la mujer. Ambas cosas, después de que quiero comenzar a arreglar mi vida, después de que quiero comenzar a alinear las cosas se ponen complicadas en la familia. Los hijos se rebelan, la esposa se enoja, el hombre se enoja, el abuelo se pone bravo, la abuela se pone brava, los tíos se ponen en contra, los primos, la familia. Después de, no sé si usted se está identificando con esta palabra, pero después de que venimos a Cristo, las cosas se complicaron. Después de que quisimos arreglar nuestra vida, como que ya no nos ven igual, sino como, ahí viene la aleluyita, ahí viene la aleluya, ahí viene el pastor, ahí viene el profeta, ahí viene el apóstol, ahí viene el que se roba los diezmos, ahí viene el que ahora ya no habla mal, el que se cree ahora la última Coca-Cola del desierto, ahí viene la Mister Santa. Ahí viene el Mister Santo. Sí, porque el enemigo o los enemigos se jactan de querer mencionar nuestro pasado. Nuestros enemigos se jactan de balbucear, de exponer, de hablar de quién fuimos. Pero la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, déselo fuerte al Señor si es para Él. Las cosas viejas pasaron y he aquí, algunas son hechas nuevas. Oh, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Después de. A Josafat se le levantó no el enemigo, se levantaron los enemigos. Los enemigos. Oh, porque después de que comencé mi propio negocio. Ah, entonces ahora ya no me dicen el hermano, el otro, sino el negociante. El que no es malo, negociante, pero vaya que lo dicen en otros términos. El negociante, el que se aprovecha, el hay una palabra que se me escapa. Pero muchas malas decisiones, muchas malas acciones, muchas malas conversaciones se levantan después de que comencé a hacer mi propia compañía, mi propio negocio, quiero crecer, quiero avanzar. Ahora entonces se levantan los señalamientos. Oh, ya no quiere trabajar, ahora es su propio jefe. ¿Ah? Ahora se cree el super contractor, the super builder, the super painter, super drywall guy, super primer, super tuck pointing. Y se cuestiona todo el super fans. Ajá. Oh, no se conforma, no confía en que Dios le va a proveer y ahora quiere sacar de donde quiera. Proyección, caballero, proyección. Si tenemos la mente de Cristo, no podemos seguir igual. Es imposible. Pero después de que proyectamos algo, los enemigos se levantan. Después de que hacemos algo, los enemigos se levantan. Y se levantan a nuestro alrededor. Y van a azotar, y van a hablar, y van a criticar, y se vienen a la guerra, y se vienen duros, se vienen con ímpetu, porque el enemigo ataca fuerte, o los enemigos atacan fuerte, atacan duro. Veamos lo que pasó con Josafat, porque ahora vemos aquí lo que a Josafat le aconteció. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dijeron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Pasadas estas cosas no se levanta un enemigo, se levantan los enemigos. Cada vez que queremos que nosotros proyectamos cambios en nuestra vida y buscando y sometiéndonos a la voluntad de Dios, siempre los enemigos se levantan, siempre. Después de estas cosas, después de, resulta que aparece un cierto dolorcito por aquí que, pues si no estaba, uy, otro por acá. Y otro que, como que me la cabeza, ¿no habrá alguna Tylenol? De repente, dolorcitos por aquí o en el estómago. Algunas cosas ya como que no caen muy bien porque el reflujo. Otro se le va el sueño. Otros duermen más. Otros se sienten cansados. Después de que alineamos nuestra vida para con Dios, muchas cosas pasan y vale la pena prestar atención a los cambios que estamos haciendo y lo que resulta después. Vea lo que Josafat había hecho. Esto es muy importante. Mire lo que hizo Josafat. Veamos por qué el enemigo o los enemigos se levantaron. Porque esto es lo que Josafat había hecho en 2 Crónicas capítulo 19, versículo del 4 en adelante. Mire lo que dice: habitó pues Josafat en Jerusalén. Si lo pone allá, lo leo allá. Ahí está. En el 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Usted cree que me va a ir bien a mí después de esto? No, sí me va a ir bien. Sí estoy esperando lo malo. Ah, ¿que el enemigo va a estar feliz? Absolutamente no, pero Dios me cubre. Yo tengo mi protección. Así que el enemigo tiene que hacer la cucaracha por allá aparte. No, a mí no me puede tocar, a no ser que Dios le dé permiso. Y si Dios se lo permite, será porque estoy capacitado para soportar la prueba. Así que además de esto, mire lo que dice. Esto es lo que hacía Josafat. Mire lo que sigue diciendo, el próximo. Puso pues en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Vea lo que Josafat le está dando una instrucción al pueblo, a la nación, está ordenando al país. Ahora mismo cuando veo esto me acuerdo del presidente de El Salvador. ¿Qué ha hecho? Ordenar el país. ¿Qué ha pasado? ¿Qué enemigos se le han levantado? Todo el mundo en derredor suyo. Entonces sigue diciendo. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el pueblo. Con el bueno, dice. No con el pueblo. Jehová estará con el bueno. Creo que hasta ahí llega el capítulo, ¿no? Y Jehová estará con el bueno. Esto es lo que Josafat había hecho. Entonces ahora hace sentido cómo comienza la historia. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con los otros de Amonitas vinieron a la guerra. Estos que vinieron a la guerra no tenían nada que ver con el pueblo. Porque Dios había evitado que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios evitó, Dios les dijo: no pasen por ahí y no maltraten a esa gente, no los maten, no los destruyan. Y los hizo rodear. Sin embargo, con todo y esto que había pasado, ahora se levantan. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted o a nosotros, la gente menos esperada es la que se levanta siempre en contra nuestra. Y por eso hay sorpresa y causa mucho dolor. Por eso duele mucho. Porque cada vez que hacemos algo en orden en nuestra casa, ¿quiénes creen que son los que más critican? La familia. La gente que amamos son los que más balbucean. Son los que más hablan mal de nosotros. Basados en el amor. Uy, pobre. A mí me hicieron pedazos. A mí, a la pastora. Me han hecho pedazos. Por decisiones que he tomado en mi casa. En mi casa yo vivo ahí. Y ahí mando yo. No es que suene un término. No estoy hablando en términos de régimen. No. Cuando digo mando yo, es que Dios me puso a mí como cabeza para dirigir ahí. No es que solo mi voz está ahí. No, está la de la pastora. Porque pues ella también vive ahí. Pero vaya que yo voy a dar cuentas por lo que ahí pasa. Yo le voy a dar cuenta a Dios por lo que ahí acontece. Y han habido decisiones que no han sido mías solamente. No, porque no decido yo solo. Decidimos juntos. Por eso nos han hecho pedazos a los dos. decisiones de la casa, que en términos prácticos, pues a nadie le importan. Pero siempre la gente se mete. Siempre se van a levantar enemigos a los cuales no les incumbe porque uno no ha tenido nada en contra de ellos. Y se levantan de muy buen samaritanos, de muy buena gente. Y cuando vemos lo que hay en sus casas, vaya que es aberración. Pero quieren arreglar la casa ajena sin arreglar la propia. Y esto le estaba pasando a Josafat. Josafat estaba arreglando su casa, su nación en este caso, porque estamos hablando del rey. Entonces él viene y arregla todo esto, pone todo en orden, le da el consejo al pueblo y les dice: miren, hagan justicia, porque al Dios que servimos no es un Dios injusto. Y con todo esto se levantó el enemigo. Pero le tengo una buena noticia: aunque el enemigo se levante, Dios está en favor nuestro. Dios está en favor nuestro. Y esto es importante, iglesia, porque esto es el problema que a veces pasa, que nos enfocamos solo en lo malo, en que, ay, el enemigo se levantó. ¿Y qué? ¿Y Dios dónde está? Dios está en favor nuestro. Está bien que sí, el enemigo se levanta, no importa qué, esa es su tarea. El enemigo se levanta, seguro que sí, lo estamos viendo en la palabra, y estamos viendo por qué se levanta. Así que no le sorprenda, dejemos de preguntarnos ¿por qué? Bueno, porque usted está queriendo hacer las cosas correctamente. Usted estaba en fornicación y ahora usted se quiere casar. Y ahora viene alguien a darle un consejito, decirle que lo deberías de pensar bien, fíjate, porque no sé, uno... Ay, no, eso de andarle dando el cheque como que... ¿Eh? ¿Ha escuchado eso? Ya le quiere poner dueño a tu cheque. ¿Cuál cheque? Si es uno solo. No, que ella, ¿cuál ella? Somos uno. Bueno, si usted no está siendo uno y está casado, debería meditarlo. Porque dejamos de ser dos para ser uno. Y eso de finanzas divididas y dos cuentas de cheque, dos cuentas de banco por aparte, it didn't work. No funciona. Si quieres ser exitoso en el matrimonio, you gotta be together. Tiene que estar junto. Si estamos en cosas separadas en términos matrimoniales, estamos en yugo desigual. Uy, pastor. Pero la Biblia dice que eso es con el mundo. No, no hemos entendido el versículo entonces. No. Yugo desigual es estar en uno por acá y otro por allá. Yugo desigual es que si yo quiero emprender un negocio y ella está en contra de eso, pues estamos en yugo desigual. Yugo desigual es que si ella tiene su propia cuenta y sus gastos son suyos y los míos son míos, pero entonces yo pago todo lo demás, pero ella no. Yugo desigual. Oye, no esperaba escuchar eso, ¿verdad? Pero el enemigo se levanta cuando esas puertas están abiertas. En inglés diría, there's an open gate. It's an open gate for the devil. Es un portón abierto para el enemigo, para destruir, para desbaratar finanzas, para desbaratar matrimonios. Después de que comenzamos a arreglar nuestras vidas, Dios hace las cosas correctas. Él está en nuestro favor. Eso estaba pasando con Josafat. Josafat estaba tranquilo. Pero sí, claro. En el momento, la noticia como que sí, causa impacto. Claro que sí. Y da temor, porque a Josafat le dio temor. Mire lo que dice en el versículo 3. Entonces él tuvo temor. Pero punto y coma, y dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Me fascina eso. De antemano, para que quede grabado, le dejo saber que voy a programar un ayuno específico con temas de migración. Para todo aquel que no tiene su documentación legal en orden, no porque no quiera, sino porque no se puede, no, el gobierno no ha dado nada, pues le invito a que participe, porque no van a caer de arriba los papeles así nomás. Y a esperanza que el gobierno haga algo, no, tampoco. Ahora, Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Y lo que vamos a hacer en ese ayuno, o ayunos, porque puede que sea uno, puede que sean más. Vamos a hacer lo que hizo Josafat. Ayunar para esa causa. No es que vamos a torcerle el brazo a Dios. A Dios, el ayuno no es para manipular, pero sí para buscar el favor de Dios. Sí, para obtener la inteligencia y salir de allá dándole gloria a Dios y buscar un abogado que valga la pena. Está bien que cobre, pero que valga la pena, que no se robe el dinero. Pedirle dirección allá en el ayuno a Dios para que sea Él que nos guíe y nosotros hacer lo que nos corresponde y adorar a Dios. Yo lo voy a hacer. Y le invito al que quiera, al que crea que Dios lo puede hacer. Así que eso lo voy a estar anunciando, porque de eso se va, ese va a ser el propósito. El propósito va a ser eso: clamar a Dios, humillando el corazón, porque ya lo demás ya lo tenemos. Estamos ordenando nuestra vida, estamos buscando la voluntad de Dios, estamos haciendo las cosas, pagando los impuestos, estamos ahí, estamos en eso, ¿ok? ¿Qué es lo próximo? La legalidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay que buscar el favor de Dios. Ahora, yo no voy a decirle que no, que el presidente, que ese no es mi problema. Dios lo va a hacer como ese es problema de él. No vayamos como Naamán, esperando que Dios haga el milagro como nosotros creemos que lo va a hacer. No. Eso es como Dios quiera. Porque Naamán creía que iba a salir el profeta y le iba a poner la mano, levantar la otra al cielo y decirle: Señor, sana a este hombre, quítale la lepra. No. El profeta no se tomó el costo ni siquiera salir a saludarlo. Envió a su servidor, le dijo: dice el profeta que vayas y te metas 7 veces al Jordán. El hombre se le levantó el ego y se puso bravo. Y dijo: ¿acaso no hay ríos más limpios de donde yo vengo y ahora me manda a meterme este charco? Y el profeta fue claro. ¿No hubiese sido mejor que pusiera mi mano sobre mi hombro y pidiera y clamara a su Dios? Pues el milagro que él quería que se hiciera así. Pero el profeta dijo: no. Anda, métete 7 veces al Jordán y vas a salir limpio de ahí, Señor. Los criados del mismo tuvieron que convencerle y decirle: Señor, pero si te hubiese pedido una cosa grande de ir a conquistar un reino o algo más difícil que esa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más esto, Señor? Solo métete allí, hombre. Quítate el calzón y métete allí. En hondureño, quítate, hombre. ¿Qué hizo? Obedeció a su siervo, se metió y salió. Se volvió a meter y salió y vio que la piel iba cambiando. Y vio que la piel iba cambiando. Y cambió la piel a tal grado que se volvió como la piel de un bebé recién nacido. Y entonces entendió que Dios hace como Él quiere, no como Él quería. Eso es lo mismo con nosotros. Por eso le abre este paréntesis con este ayuno. No va a ser otra clase, va a ser eso. El que yo voy a proponer. Todo aquel que crea. Leímos el versículo. Creer a Dios y estaré salvos, estaré seguros. Cree también a los profetas y seréis prosperados. Así está ahí. Pues eso es lo que yo voy a hacer. Porque no creo que Dios, mi Dios no es de injusticia. Eso fue lo que él aconsejó, les dijo, porque Jehová no es un Dios de injusticia. Él no lo es. Y yo no sé usted si ha visto esto, pero yo lo he visto mucho. Y créame que le he preguntado a Dios: Señor, ¿y esto? ¿Por qué esto? Nada personal, porque cada quien le pasa su proceso como le pasa. Pero ¿usted cree que es justo que personas que llegaron hace 3 años, 2 años, y ya tienen su green card? Y qué bueno, magnífico por ellos. Pero el detalle es que hay algunos de ellos que la tienen para viajar y todo eso, jalando droga, traficando droga, haciendo delitos, delinquiendo. Y en mi caso, que tengo más de 20 años, nunca he tenido nada de eso. Ahora, no me estoy quejando, pero estoy hablando de justicia. Si nunca me llega nada, tranquilo, yo estoy en paz con Dios, porque Él es el que me protege. Él dijo que me iba a cuidar y Él me ha cuidado. Porque no es un secreto para muchos de ustedes aquí, de donde ninguno de los que están aquí sabía dónde, ni yo mismo sabía dónde estaba, y de ahí Dios me sacó. Porque Él es fiel a su palabra. Él lo dijo, Él lo cumple. Pero hablando de justicia, ¿usted cree que es justo balancear eso? Que habemos gente en este país que paga sus impuestos, que vive conforme a la ley, que adora a Dios agregado a eso, y otros vienen a delinquir, y ahí está su green card, ahí está su permiso de trabajo, ahí está su término legal para que vaya y delinca. No me parece justo. Juzgue usted. Ahora, el Dios que yo sirvo, Él es justo. A Él voy a clamar. Nunca había visto esto yo así. Y usted nunca me había escuchado hablar a mí de esto tampoco así, públicamente. Pero lo digo ahora, porque aquí lo encuentro. Mi Dios lo puede hacer. Y yo le voy a creer. No que no le haya creído antes, le creo a Él en esta área. Porque mire lo que sigue diciendo. Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, número 3, es necesario orar con entendimiento para que nuestra oración sea eficaz. Es necesario, la oración tiene que ir con entendimiento, con conocimiento de Dios. Para eso nos congregamos, para conocer a Dios, para atesorar la palabra, para aprender cómo se ora, cómo uno habla con Dios. Porque para muchos cristianos la oración, bueno, de hoy en día, para muchos cristianos la oración es aburrida. ¿Sabe por qué es aburrida? Porque no conoce a Dios. Pero el cristiano que conoce a Dios, no es aburrida la oración. Disfruta hablar con Dios. ¿Por qué disfruta hablar con Dios? Porque conoce su palabra. Porque al conocer su palabra, hay conexión. Y la oración es eficaz. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero esta fue mi oración cuando estaba yo allí en el banquillo de los acusados, con el traje anaranjado, amarrado, atado a los pies y de las manos, sin un abogado físico. Y todos a mi alrededor tenían abogados. Y el detalle es que me preguntaban de aquí. El que estaba a mi lado me decía: hey, mi abogado me dijo que me voy ahora. ¿Y tú cuándo? Yo no sé. Sí, así se habla ahí, porque no puede elevar la voz, porque, a ver, hay que hacer reverencia. I'm probably leaving today. What about you? No. This is my first time here. I might be here for long. Primera vez que estoy aquí en este lugar. Posiblemente voy a estar más un largo tiempo. Porque nada marcaba bien para mí. Pero algo tocó mi corazón ahí. De verdad que me compungí de corazón ahí. Duro. Muy fuerte. Porque está el otro de al lado y me pregunta lo mismo.
I'm gonna be here for another week only. And I'm gonna be out of here. I'm gonna be out of here. It's what my lawyer say.
Y yo le decía, bueno, yo no sé. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Y aparte de eso, de aquí no es que voy a salir adentro. Posible, lo más seguro es que me van a deportar. Ningún problema con que me deportaran, siempre que fuera rápido. A mí Dios me hizo libre, no me gusta estar encerrado. Nunca me ha gustado. No, no puedo estar encerrado. Y Dios conoce esa parte de mí. Y en menos de 24 horas, estaba afuera. En menos de 24 horas, Dios lo hizo. Pero ¿a qué quiero decir? ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? ¿Qué usé yo para hablar con el Señor? Las palabras de David. Claro, las de David fueron más violentas, porque David, la palabra que David usó fue que le rompiera los dientes. David dijo: rómpele los dientes, Señor, porque no te adoran a ti, porque son impíos. Entorpece sus pensamientos. Yo le dije: Señor, entorpece su sistema para que no encuentren mi nombre ahí. Y sé tú mi abogado, porque tú has dicho que eres mi abogado. Y vaya clase de abogado. En menos de 24 horas yo estaba libre. En menos de 24 horas. Ah, y el Señor todavía dijo: yo soy tan buen abogado que no voy a borrar tu nombre de ahí. Les voy a hacer entender que vales mucho para ellos, tanto que no pueden pagar. Porque eso me dijo el sheriff, eso me dijo: you're too expensive for them. Y le dije: what do you mean, sir? Porque hay que ser reverente. Aunque no sea oficial, what do you mean, officer? Sí. Me dijo: it costs them too much money for them to come get you. Y le digo: what does that mean? You're free. Le dice: yes. Glory to God. Se lo dije ahí enfrente: glory to God. He set me free. Dios no borró mi nombre del sistema, pero entorpeció sus finanzas. Porque dijeron: no, no vale la pena ir por este desde Alabama hasta Ohio. Iowa. Siempre confundo esos dos nombres. Dijo: es mucho dinero ir a traer este. El presupuesto no da para ir a traer este desde Alabama hasta Iowa. No, hay que se quede. Hagan ustedes con él lo que quieran. Y el sheriff me dijo: I don't have nothing against you. They have against you. We have nothing. You're free. You out. And I say: thank you, Lord. Thank you. Y todavía le repetí: sir, excuse me. Can I ask you another question? He say, yeah, what do you need now? Así medio serio el viejo ahí, pero ay, como le hablaba con respeto, pues ahí. Y me dice: what do you need now? What can I do about this kind of situation? Should I pay a lawyer? Or because I want to get that taken care of. Le dije: ¿qué puedo hacer al respecto? Tengo que pagar a un abogado, porque quiero aclarar eso, no quiero tener más problemas en Alabama. Y tornó su mirada así, estaba, digamos que él está sentado así, y tornó su mirada así. Me dijo: I'm not the one who's supposed to tell you this, but listen, if I was you, I would never step one foot in Alabama. And I said: you're the man. Thank you. Yes. Eso me dijo: si yo fuera tú, no hago nada. Nunca más vuelvo a poner un pie en Alabama y estás bien. Todo Estados Unidos, no hay problema. Ellos reducieron hasta allá. No tienen nada en tu contra. Pero, para que no te compliques la vida, nunca regreses allá. Y como yo soy obediente, no he vuelto a ir, ni quiero tampoco. Así que si me invita para allá, váyase solo. No me envuelve en esas cosas. No voy a ir para allá, a no ser que Dios me lo diga. Solamente si Dios me lo dice claro, no importa lo que diga la ley. No importa, porque si Él dice, Él cumple. Es la única forma. Después de ahí, la mejor invitación se queda allá. Yo no voy. Esto fue lo que hizo Josafat. Esta es una oración poderosísima. La acabamos de leer, pero mire cómo lo dice. Porque si en algún momento usted se encuentra en dificultad, mire, tome esa oración y dígale al Señor, ¿acaso no eres tú el Dios de tu amigo Abraham? Porque te cuento, Señor, que yo soy linaje de Abraham. Señor, yo soy creyente por fe, lo cual automáticamente me constituye el linaje de Abraham, heredero de la promesa. No me vas a cubrir, Señor. Porque eso es lo que hizo Josafat. Mire lo que dice, para que vea usted. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro de Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, aquí comienza, mire, que esto está hermoso. Dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le está haciendo una pregunta. Señor, ¿no eres tú? Y entonces sigue diciendo, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, le está hablando con contundencia. Dios nuestro, porque aclara él, dice, no le estoy hablando a cualquier Dios, Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Mire, es que es hermosa la palabra, iglesia. Yo creo, mi propósito de aquí en adelante y transmitirle a ustedes que entendamos que la oración no es aburrida, pero vale la pena conocer esa palabra para hablar con Dios. ¿A cuántos de ustedes, vamos a hablar a los jóvenes, pues los jóvenes que tienen a sus padres, no les gusta a ustedes los jóvenes decirle, papi o mami, usted dijo que me iba a comprar ese traje? ¿Ah? ¿Se acuerda? Usted me dijo que para mediados de este año, y pues ya estamos empezando ya casi abril, entonces ya para el otro mes. No pasa eso. Ah, vamos a ponerlo matrimonialmente. La esposa, si el esposo se puso muy prometedor y entonces cree que se le olvidó a la dama. Y entonces le dice, amor, y dice, ah. Y si se le sale un poquito al inglés, sweetheart, baby, ¿ah? Oh, babe, ¿eh? Y le recuerda que le iba a comprar el Apple Watch porque, pues, es un deseo. No, el Casio ya. Ve esa oración. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia? No se la dio al fulano ese que nada, ya porque tanto que friega. No. A Abraham, tu amigo, de aquí al domingo, para siempre. A tu amigo Abraham para siempre. A él se lo diste tú. El siguiente. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ese es Dios. Eso también le dije a Dios. Porque cuando el Señor me llamó a mí, al pastorado, La palabra fue que yo le iba a servir en esta casa, en esta ciudad, aquí. No en Honduras, no en otra ciudad, no en otro estado, no en otro país. Él dijo aquí. Y yo le dije, Señor, tú dijiste que aquí. Y yo no he hecho viajes, porque yo sí he deseado irme para Honduras. Y sabe Dios que no fui a visitar a mi padre antes de morir, porque Dios dijo que aquí. Y yo sé que si me voy, habiendo conocido esa palabra y viendo el cumplimiento de ella, no quiero eso conmigo. No necesito eso. Y Dios lo sabe. Y usé esa palabra. Le dije, Señor, tú dijiste que aquí. Aquí. Le confieso que no estuve orando al Señor toda la noche. No, yo dormí y ronqué. ¿Sí? Esa oración que le estoy mencionando fueron las palabras que le dije mientras estaba allí en la corte, frente al juez, amarrado de pies y manos, sin nadie que pudiera intervenir en favor mío, humanamente hablando. Pero conociendo esa palabra, me acordé de Sadrach, Mesach y Abednego y le dije, Señor, si me sacas aquí, yo soy tu siervo. Si no me sacas aquí y me regresas a mi país, yo soy tu siervo. Así que pues, tú decides. Pero tú dijiste que aquí entorpeces un sistema y que se haga tu voluntad. Eso fue todo. Para sorpresa mía, todos los que han estado en una corte saben que al que no tiene abogado es el último que atienden. Está en la última fila. Ese era yo. Para mi sorpresa, me llamaron primero. Fui el primero que se presentó delante del juez. Antes que todos los que tenían abogados. Y Dios me dio la capacidad de usar las palabras del juez como consejo a mi favor para tomar una decisión, porque yo no sabía. Yo igual le dije al juez, porque el juez me dijo, aquí están tus cargos. ¿Qué vas a hacer? ¿Que vengan a traerte de Alabama y te juzguen allá? ¿O que envíen la documentación de Alabama para acá y te juzgamos nosotros acá? Le dije, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? If they judge me out there, or you guys judge me here. Igual me quedó viendo así porque él estaba en su estrado de juez y yo estoy allá abajo. Y me quedó viendo así. What do you ask me that for? And I said, sir, you're the one who knows. You're the law. I'm not. I don't know nothing. Se sonrió y me dijo, I'm not the one who's supposed to tell you this, but you got 30 days. If they come and get you, in 30 days, you'll be judged with them. But if they don't come and get you in 30 days, you're free. And I say, I want to be judged here. Y le dije a Dios, Señor, dame 30 días. 30 días aquí. Y que no me vengan a traer para yo salir libre. Pero Dios dijo, no. En menos de 24 horas, yo soy más efectivo. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Qué peleé yo? Nada. Nada. Ustedes los que estaban aquí saben que yo hice nada. Y tampoco nadie aquí porque no podían. Nadie podía hacer nada. Veamos qué hizo Dios aquí. Porque esto es lo que sigue diciendo. Estamos ahí. Si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. El próximo. El 10. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeses. Mire lo que le está diciendo, Señor, tú dijiste que no destruyéramos esta gente y ahora vienen y nos dan el pago. El 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. La forma que oramos a Dios tiene que ser eficaz, de acuerdo a su palabra, porque el rey Josafat no le estaba hablando algo inventado, le estaba hablando la palabra o la promesa que ya Dios había dicho desde el tiempo de Moisés. Recuerde que Josafat ni siquiera vivía cuando pasó aquello, pero conocía la historia, al igual que usted y yo conocemos la palabra. La palabra. Lo dije jueves. La palabra se actualiza a cada instante, a cada segundo. No necesita ayuda la palabra, ella se defiende sola. Por eso el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. El 11, el 12. Dice, oh Dios nuestro, me gusta porque ese es un grito. Miren los dos signos de exclamación, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Sí, glorioso. Porque le grita, le dice, Señor, nuestro Dios, ¿no vas a juzgar eso tú? ¿Vas a permitir injusticia para con nosotros? Recuerde que en el capítulo 19 le estaba diciendo al pueblo, a los jueces, a los sacerdotes, a todos los que estaban gobernando la nación, les dijo, asegúrense de hacer justicia de Dios, no de hombre. Porque Jehová Dios es Dios de justicia. No vayan a faltar hacer injusticia con alguno de sus hermanos. Josafat sabía lo que estaba hablando y nosotros debemos saber lo que estamos hablando. No le ocultemos a Dios nada. Este pecadito oculto que está ahí, mejor decirle, Señor, ay, esto no te es oculto a ti. Yo me estoy engañando solo, me estoy engañando sola. Por favor, Señor, ya quítalo vos, yo no puedo. Yo no puedo, lo he venido tratando de cubrir y cubrir y cubrir y esto me causa tropiezo. Ayúdame, Señor. ¿O no dice la palabra que cuando somos débiles, entonces somos fuertes? Diga el débil, fuerte soy. Porque en tu debilidad yo me perfecciono, dice el Señor. Esto no se trata de ser fuertes, se trata de ser débiles para ser fuertes en Él. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Mire, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. A Él volvemos nuestros ojos. Sabe Dios que mi oración es poder ver a mi madre antes que sea tomada con Él. Y por eso voy a ayunar, por eso voy a buscar su rostro. Porque nunca lo había hecho antes. No de esta manera, nunca antes pensé en que pedirle a Dios algo así. Siempre he estado claro, he estado a gusto con lo que tengo, como estoy y todo, pero eso se lo vengo pidiendo a Dios por años. Pero claro, se lo venía pidiendo y yo no hacía nada al respecto, porque no había hecho nada. Yo lo estaba buscando como nada más, esperando que el gobierno abriera una oportunidad de una amnistía o algo. Pero yo no he hecho nada. No he buscado ni siquiera un abogado que me informe, que me dé nada. Y cuando leí esa escritura dije, ok, si quiero que Dios haga, yo voy a hacer mi parte. Y de seguro que Él va a hacer la suya. Ahora se lo comparto a usted y usted verá, usted decide, pero yo voy a ayunar. Específicamente por eso voy a ayunar yo. Mi corazón lo voy a rendir a Él y lo voy a buscar, porque yo no puedo hacer nada. Nada puedo hacer. Lo único que puedo hacer es irme en desobediencia a Él, y es algo que no voy a hacer. Pero si Él me da la oportunidad de poder ir legalmente a ver a mi vieja, la cosa cambia, porque voy y vengo sin dejar de honrarlo a Él, haciéndolo en su voluntad, no en la mía. Tampoco me voy a ir a buscar tratos chuecos, ilegales, para que funcionen o mintiendo. No, no. Mi Dios es Dios de verdad. Mi Dios es Dios justo. Por ejemplo, si yo quisiera sacarme una licencia para manejar con licencia del estado, me voy a Illinois. Direcciones puedo buscar de sobra allá. Y me saco una licencia bajo mentira. Si fuera posible que en Illinois no se dé la oportunidad, me puedo ir a Nueva York. Allá vive mi hermana. Y también sacaron allá bajo mentira. Pero mi Dios es verdadero. Mi Dios no tolera mentiras. No importa qué tan beneficioso sea, que es una mentira blanca, una mentira buena, Él sabe mi necesidad, pero Él sabe que también ha dicho que me va a cuidar, que me va a proteger y que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hasta ahora no tengo una. Él es mi guía, Él es mi protector. ¿De qué me ocupo yo? De caminar conforme a la ley. No violentar la velocidad, los semáforos, las luces, los stops. Eso me ocupo yo. Él se ocupa de cubrirme. Es lo único que puedo hacer. Y aquí está diciendo, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestro rostro. El siguiente. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Tengo que decírselo porque ahí dice con sus niños. Y a veces creemos que el niño no puede porque el niño tiene que jugar, porque el niño, ahí dice con sus niños. Y no es lo único que dice con sus niños. Hay muchos lugares. La Biblia está llena de ejemplos donde dice que todo el pueblo se postró delante de Dios en adoración, en reverencia con los niños. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí, iglesia? Que a los niños les enseñamos nosotros en casa para que ellos sean reverentes donde tienen que ser reverentes y que jueguen, que disfruten, que corran donde tienen que correr. Claro que sí. Ellos tienen energía y quieren jugar. Sí, claro que sí. Deben hacerlo porque son niños. Inclusive nosotros. ¿O no dice la palabra que el que no vuelva a ser como un niño no puede entrar al reino de los cielos? Eso aplica. Pero entonces, sigue diciendo, el 14. Y estaba allí Jehiel, hijo de Zacarías, hijo de Benavía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Dios responde a su palabra, Dios responde al clamor, ya sea por medio de su palabra o por medio de los profetas, pero Dios habla. Porque hasta entonces no había venido palabra por revelación a través de un profeta, pero ya ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y eso es lo que Dios nos dice ahora, que no importa si el enemigo se levanta o los enemigos se levantan, Dios está de nuestro lado. Iglesia, los días son malos. Los días que vivimos no son días buenos. Claro, para nosotros son buenos porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, las cosas son buenas. Pero el mundo no lo está pasando bien. El mundo está corriendo como loco de aquí para allá y de allá para acá y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Pero el que tiene a Dios reconoce, sabe y entiende que el mundo está hecho un caos y que no va a cambiar, va a empeorar. Porque estas son las señales de la venida, el regreso del Mesías por su iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia pura, santificada para Dios. Y necesitamos estar claros con eso. La palabra profética es para alinear, para direccionar, para que seamos edificados. El 15. Porque después de una oración eficaz, habrá respuesta. Claro que sí la hay. Claro que sí la hay. Siempre que hay una oración eficaz hecha, hay una respuesta de Dios. Y dijo, id, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, y tú, plantío del Señor, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es de nosotros. No es de nosotros, es de Dios. Pero entre tanto que es de Dios, hagamos nosotros lo que corresponde. Nuestra casa en orden, nuestra vida en orden, todo lo que corresponde personalmente hablando, en orden para con Dios. Sigue diciendo. El 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Pasaos, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La adoración a Dios no es cuestión. Mire, yo respeto y entiendo que cuando estamos aquí y motivamos al pueblo para que adore, que levante manos, pero mire, eso no debería ser así. No debería ser así. Es como estarle diciendo, por favor, adore a Dios, por favor, levante la mano, por favor, hágale un favor a Dios, mire que Dios está muriendo, si no lo adora, no. No, hombre, no. Pobrecito Dios, necesita que levantemos una mano. Ay, por favor, hágale otro favor, levante la otra, las dos. Pareciera que, vea, malinterpretamos a Dios. Lo mal representamos al rogarle al pueblo para que levante la mano, para que, ¿cómo que rogarle al pueblo? Si se supone que venimos, que debemos levantar la mano intencionalmente de agradecimiento a Dios. Ve ahí, entonces Josafat, ¿quién rogó a Josafat? Josafat se inclinó rostro a tierra y así mismo todo Judá. Yo no veo a Josafat diciéndole o dándole una orden al pueblo. Por favor, pueblo, vamos, arrodillémonos ante Dios. No hizo eso. Todo el pueblo y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Quién los obligó? Un corazón agradecido. ¿Quién los manipuló? Nadie. Un corazón agradecido adora a Dios. ¿Eso fue lo que pasó? Sigamos con lo último y ahí nos vamos. Entonces, Josafat y los hijos de Coré para alabar a Jehová en el 18. Entonces, Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todos los de Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. El 19. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No se supone que nosotros debamos estar. ¿Cuántos dicen amén? O alguien diga aleluya. Alguien diga amén. Alaben al Señor. No, se intencionalmente dijeron, alabaron a Dios a alta voz. Eso fue grito, elevaron su voz porque Dios estaba en su favor. El 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo, con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos los ornamentos sagrados, de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso fue cuando adoraron. Así que si alguien aquí se siente como que, no hombre, yo tengo la casa hecha un caos y yo me vine a adorar aquí tranquilo, mientras usted adora, allá las cosas se están arreglando. Dios está peleando por usted. Dios está peleando la batalla. No hay batallas que no las tenemos que pelear nosotros. Son de Dios y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. A veces el mundo proyecta y nos dejamos envolver en eso, de que Dios no puede hacer nada. ¿O no ha escuchado usted que no, hay que hacerlo nosotros, porque Dios hace si nosotros hacemos? No todo. Hay cosas que Dios dice, yo lo voy a hacer. Yo me voy a glorificar para demostrar que cuando tú y yo adoramos, Él se manifiesta. Él se glorifica. Pongámonos en pie, iglesia. Ya con esto nos estamos yendo. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo. Te ruego, Señor, que te glorifiques, que mientras adoramos tu nombre y exaltamos tu poderoso nombre, Señor, y contamos tus maravillas y reconocemos que solo tú eres Dios, tú peleas la batalla por nosotros, que cuando el mundo se levanta, cuando los enemigos se levantan en contra nuestra, Señor, tú estás en favor nuestro. Te rogamos, Señor, te suplicamos que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo toque cada corazón, transforme cada vida. Danos el gozo, Señor, de poder darte gloria siempre, de poder estar gozosos en tu presencia siempre, de estar quietos y confiados en que tú harás tu voluntad en medio nuestro y en todo aquello que se levanta en contra nuestra, Señor, se torne a la dirección tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y toda la majestad. Si habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, ahí donde se encuentra, solo levante su manita al cielo. Yo quiero orar con usted y por usted, para que sea Dios guiando sus pasos, para que cuando se levanten los enemigos, Dios esté en su favor y no pelee solo sus batallas. Dígale ahí, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador, te entrego mi vida, mi familia, mis finanzas, todo lo que soy está en tus manos, Señor. Restaura hoy mi corazón, te entrego mi vida y todo lo que soy. Y doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Señor, te ruego por aquellos que han recibido a tu nombre, que te han confesado, que han decidido seguirte a ti, Señor. Te pido que los fortifiques, que les des sabiduría, hambre por tu palabra y que tu Espíritu Santo los guíe siempre. Desde el más grande hasta el más pequeño, de modo que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y la iglesia bendecida dice, amén. Que el Señor les bendiga.
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.